22, ya saben ustedes que nosotros tenemos vocación de no solamente informar, sino también denunciar algunos casos que consideramos que son injustos, ¿no? Uno de ellos es el de Daniel. Daniel es un niño que tiene una discapacidad de 83%, nivel 3 de dependencia. Es un adolescente porque tiene 21 años y el caso es que no encuentra una plaza sociosanitaria. Siempre ha estado en el sistema de protección, pero una vez que sale a los 21 años, pues se le debe otorgar de forma obligatoria, por ley, una plaza en este tipo de centros, ¿no? Pues parece que no. Y esto es un problema que está generando no solamente al propio crecimiento emocional de Daniel, sino también, evidentemente, a sus padres. Vamos a hablar con su madre, Carmen Marrero. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es posible que un chaval, un niño de 21 años, con una discapacidad del 83%, discapacidad intelectual, un nivel 3 de dependencia, no tenga un trato preferente, no tenga una plaza en un centro sociosanitario?
El problema está en que el Instituto de Atención Social Sociosanitaria del Cabildo es que es quien gestiona esas plazas y parece ser que tienen una lista de espera enorme, y cuando los chicos llegan a los 21 años y los padres solicitan ese cambio de educación a un centro sociosanitario, pues entran a engrosar una lista de espera que por lo visto no hay solución, porque te cuento el caso de Daniel. Cuando él entra en su lista, ellos lo solicitan en febrero, ellos lo mandan al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias contesta con una valoración, y en esa valoración Daniel, cuando entró en esa lista, estaba en el puesto 21. Uh-huh. Yo solicito al IAS que me diga el por qué está en el puesto 21, porque el gobierno de Canarias me dice, bueno, yo le reclamo al gobierno de Canarias el por qué está en ese puesto, y ellos me dicen que es imposible, que teniendo la discapacidad que tiene, el nivel de dependencia que tiene y necesidad de tercera persona reconocida, que no puede estar en ese puesto. Llamo al Cabildo, me dicen que ellos tienen unos baremos y que dependiendo de esos baremos, pues los niños entran en una plaza o en otra. Ya yo no entro en los baremos que ellos tengan o no tengan, sino que si los niños tienen esa necesidad, ellos claro, tienen que tener la capacidad de generar esas plazas. Uh-huh. No pueden estar en casa. Mi hijo, en el caso de mi hijo, que lleva toda su vida integrado en centros adaptados para él, es un niño muy feliz, muy alegre. A pesar de su discapacidad, es un niño que siempre tiene una sonrisa en su boca. Y el tiempo que lleva en casa, que él acabó en junio, en agosto, en julio y agosto fueron sus vacaciones, en septiembre vio que sus hermanos volvieron a la normalidad, él esperaba que él volviese a esa normalidad, pero se ve que está en casa, y mi hijo llora. Él no, yo en 21 años que tiene mi hijo no lo había visto llorar nunca, pero nunca. Y ahora se pega días en que está en casa, y claro, mi empresa, gracias a Dios, me permite hacer teletrabajo pensando que esto era algo temporal, que se solucionaría en un par de meses, pero claro, yo estoy haciendo teletrabajo, no me puedo ocupar de él, además de que no tengo esas herramientas que él necesita, porque él necesita relacionarse. Y está en casa y se ve que está con su madre, sí, pero que no sale. Entonces, su reclamo del colegio es la guagua, mamá, la guagua, y me pregunta la guagua, cuando llega un momento en que ya no sé cómo explicarle que es que no hay guagua, por lo pronto no hay colegio, se pone a llorar. Y mi problema es, como mi hijo entra en una depresión, no sé cómo lo voy a sacar de esa depresión. Imagínate, un niño tiene un 86 de discapacidad, un problema, un error al transcribirlo.
Sí, un 86, muy bien, lo apuntamos.
Imagínate un niño de sus características que no habla, se comunica poquito, tiene muy que me coge una depresión.
Y Carmen, en todo este tiempo que ha estado atendido, ¿tú notabas una mejora considerable del niño? Y te pregunto sí. Lo mismo, ahora, una vez que ya no está atendido desde hace meses, ¿tú notas una bajada de su estado de ánimo y sobre todo de su crecimiento emocional?
Sí, totalmente. Su su calidad, además, te digo que él es muy de relaciones, de estar con otros, de comunicarse, aunque no hable mucho, pero el tema de el hola, el adiós, él siempre tiene una sonrisa para todos. Está, lo notamos en casa triste, se despierta a las 4 de la mañana y viene a la habitación donde estoy yo con pesadillas, cosas que él no hacía antes, o sea, que no tenía antes, y su cara demuestra tristeza, entonces es difícil saber tal, pero se le nota. Y luego es verdad que a la hora de interactuar y de hacer cosas, pues al no tener ese desarrollo que tiene en el cole, pues ha habido un pequeño retroceso.
Uh-huh. Y además ustedes son una familia numerosa, ¿no? Porque son tres hijos.
Sí, sí, somos tres. Daniel tiene una hermana gemela que estudia en Granada, está en tercero de carrera, y un hermano de 17 que estudia en la universidad también.
Claro, la situación de ustedes es desesperada, ¿no? Como sea, están pidiendo ayuda, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es el día a día, qué es lo que pasa.
Desesperada porque yo me veo, bueno, yo, la familia, nos vemos en el problema de que necesitamos trabajar, además de que de por la situación familiar, que somos tres en casa y que tenemos que trabajar para poder salir adelante, no tenemos recursos para atenderlo, porque lo que te digo, yo estoy en casa haciendo teletrabajo, pero teletrabajo, no lo puedo atender, son 8 horas que estoy trabajando y él está conmigo sentado. Ese año hemos decidido no tener vacaciones y los 30 días de vacaciones de mi marido lo está supliendo en viernes para yo poder bajar a trabajar los viernes, porque un día por lo menos tengo que venir al trabajo. Y así estamos intentando salvar el tiempo que nosotros pensábamos que podía durar este impas, que no pensé nunca que fuera tan.
La posibilidad de un ingreso privado, bueno, sabemos que se necesitan muchos recursos económicos, ¿eso lo han valorado ustedes o no?
Lo hemos solicitado. Yo lo primero que le dije al IAS cuando fui es denme la posibilidad de un centro privado y yo lo pago hasta que ustedes me den una plaza. Ya no por mí, sino por mi hijo. Hacemos el sacrificio que haga falta con tal de que él esté en un centro donde esté relacionándose con otros y no se me vaya para atrás. ¿Sabes qué pasa? Son 21 años luchando para que este niño esté donde esté. Daniel, cuando nació, a mí su médico me dijo, no va a ver, no va a oír, no va a caminar y no va a hablar. Ese era el futuro de mi hijo. Y hemos estado luchando para que esté donde esté. Y ahora que lo pierda, lo siento emocionarme, pero es mucho lo que estamos pasando.
Pues vamos a ver si se le encuentra una solución antes que tarde, porque al fin y al cabo quien está sufriendo es Daniel, pero...
Exacto, claro. Quiero que quede constancia, no quiero que hagan un favor con él. Esta solución se la tienen que dar a todos
los chicos
que
están en todas sus listas. No es un favor, de verdad, no es un favor, Carmen, es una obligación que tienen las instituciones y es una obligación que tiene el Estado, porque si hablamos de integrar, tenemos que seleccionar a todo el segmento de la población. Si hablamos
exacto,
de integrar,
la inclusión tiene que
exacto,
ser,
la inclusión tiene que ser
para
por todos.
Ello.
Y además me da que esto solamente es la punta del iceberg. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a seguir este asunto a pie juntillas, porque la verdad es que parece impensable, ¿no? Que un niño de 21 años, chaval, con una discapacidad del 86%, sí, con el máximo nivel de dependencia que es el 3, pues no esté en un centro sociosanitario donde allí tienen todas las herramientas para poder atender como debe a Daniel. Carmen, te envío un fuerte abrazo y lo dicho, seguiremos.
Gracias.
Este asunto a ver qué es lo que nos dicen las instituciones.